¿Vosotros sabíais que hoy, 13 de abril, desde el año 1973, se celebra el Día Mundial de la Astronomía? Dejo unos segundos de silencio porque seguramente alguien haya contestado. No lo escucho. No, yo no lo sabía. Iris Montoya lo descubrió el otro día. Y Germán Peris, y nuestro experto en la materia, ¿lo sabía?
Vamos a ver.
Germán, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Tú sabías que esto existía?
Bueno, sí, lo había oído hablar, pero la verdad es que yo soy como para los santos, lo mismo. Yo nunca recuerdo cuando es un santo, a no ser que sea algo muy San Juan, ¿no? La verdad es que sí, sabía que existía, De hecho, creo que son dos días al año, de hecho. Pero bueno, desde el año sí que es cierto que en el año 2008, no, perdón, 2009, la UNESCO declaró el Año Internacional de la Astronomía. Y durante ese año se hicieron muchos eventos a nivel de todo el mundo, de los centros de investigación, de los centros de divulgación, del sector incluso aeroespacial. Se divulgó muchísimo la astronomía y salieron grandes cosas, como por ejemplo la carta para la protección, la declaración de La Palma, de la isla de La Palma, precisamente en España, para la protección del cielo oscuro, porque es un problema que estamos teniendo en Occidente, en Oriente también, obviamente toda la zona de Asia, que se está perdiendo el cielo, dejamos ya de ver por la polución lumínica,
sí,
y la química también, porque te vas a grandes ciudades y no solo es polución lumínica, sino es polución también química, polvo en suspensión, partículas en suspensión no siempre muy sanas, y todo eso pues nos impide ver las estrellas, incluso hasta en algunas ciudades, te voy a decir que hasta el sol se ve
con bruma, ¿no?
Con bruma, ¿no? O sea que realmente, pues bueno, no solo una cuestión de un patrimonio que tenemos que dejar a las futuras generaciones para que disfruten de este bien inmaterial que es el cielo, sino que incluso por remedio está en juego nuestra salud. Porque la polución química es un hecho que nos afecta, lógicamente, a los pulmones, ¿no? Básicamente, y al resto del organismo en menor medida, pero es que en la polución lumínica también hemos detectado que nos rompe los ciclos estos circadianos,
tan importantes.
Y empezamos a detectar algunas enfermedades pues que tienen su origen ahí, o sea, pues es preocupante.
Y no habíamos llamado a Germán para hablar de esto, pero oye, ya que estamos podemos hablarlo. Pero sí. Habíamos hablado de mencionar a nivel anecdótico ese Día Mundial de la Astronomía, astronomía que esto sí que venimos diciéndolo desde hace algún tiempo, Germán, sobre todo desde que contamos contigo en el programa, que está en auge, que quizá está en su mejor momento.
Su mejor momento son todos los momentos. No va a haber nunca un mejor momento, porque siempre vamos a ir
descubriendo.
Una ciencia,
claro.
Exactamente, es una ciencia, y la ciencia, pues posiblemente es mucho más grande lo que desconocemos que lo que conocemos.
Sí.
Entonces, tenemos la ventaja de que tenemos una aventura de descubrimiento continua y que incide en nuestra calidad de vida, en todos los aspectos de la ciencia, no solo la astronomía. Y posiblemente nuestro futuro que está vinculado a poder extendernos como especie a otros planetas y, por supuesto, evitar catástrofes más allá de las naturales que se encargan otras ciencias, pues las astronómicas, como por ejemplo pues un futuro impacto contra otro cuerpo celeste, contra un asteroide, pues esto puede ocurrir, ha ocurrido, sabemos que ocurrirá, pero lo que no sabemos es cuándo. Y bueno, tendremos que echar mano de la astronomía y de la astronáutica para que nos salven en ese momento la papeleta. O sea, que no es
y lo vamos genial. y lo vamos a seguir haciendo. Venga, vamos a por temas porque claro, helicóptero Ingenuity. Estaba previsto que el 8 de abril volara. Luego se retrasó para el 11 de abril y ahora se ha vuelto a retrasar. Germán, cuéntanos.
Bueno, es normal, ¿eh? De hecho, incluso, vamos a ver, es una tecnología, lo primero que hay que decir es que una tecnología demo, el rover Perseverance lleva dos tecnologías demo a bordo, que es el Ingenuity, este pequeño helicóptero de apenas 2 kilos de peso. 2 kilos de peso peso en la Tierra. En Marte pesa bastante menos, pero de, kilos de peso en la Tierra. Y después el convertidor de dióxido de carbono en oxígeno, sí, para el futuro. Estas dos son dos tecnologías demo que solo por el hecho de llegar a Marte en buen estado y probarse, y incluso si fallan, vamos a aprender de sus fallos.
Vale.
Es decir, que no, en ningún momento es una frustración. O sea, bueno, es una frustración el equipo, hay muchas personas, hay 80 o 100 personas en este equipo del pequeño helicóptero solamente. Claro. Entonces, pues bueno, claro, lógicamente todos queremos que salga la primera y que se repita varios vuelos durante el programa que dure, durante lo que dure este pequeñito helicóptero, que es un portento de la ingeniería, ¿no? Lógicamente. Pero es que de los fallos aprendemos, porque, por ejemplo, ahora el primer fallo que ha tenido se debe que durante el test prevuelo, para pasar del modo prevuelo al modo vuelo, va a prepararse, sí, para volar en Marte, la primera vez que se volará en otro planeta. Esto está muy bien, porque hace 100 años volábamos por primera vez en el nuestro.
Es que es muy bestia.
Y ahora estamos empezando a volar en otro planeta, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo un pequeño fallo, se detectó un pequeño fallo, y como todo lo que se ejecuta en Marte, y esto es importante recalcarlo, todo lo que se ejecuta en Marte se ejecuta en modo autónomo. Es decir, nosotros, por la latencia de la señal, la información tarda, o como en llegarnos de allí una imagen o una señal de alarma, tarda 10 minutos. Nosotros la procesamos aquí en la Tierra y contestamos, y tardará otros 10 minutos en llegar allí. Esos 20 minutos de latencia de señal, esos 20 minutos que tarda en llegar una información, provocaría, si el rover o el helicóptero no pudieran ser capaces de trabajar totalmente en autónomos, se estrellarían.
Claro.
Sería un desastre. Entonces, muchas veces pensamos que aquí en la Tierra, oye, tampoco es una proeza que haya un rover por allá, hay un tío con un joystick aquí en la NASA y lo va manejando.
Van solitos.
Exactamente, van solitos. Y de aquí se recogen los datos, cuando llegan a la Tierra se analizan, y sí, sobre todo se efectúa a una velocidad que se pueda analizar, pero todos los sistemas que llevan estos, todas las naves que enviamos a Marte o a otros planetas, trabajan en modo autónomo, con una especie de un poco de inteligencia artificial, y tienen que tomar sus propias decisiones en los momentos complicados. Entonces, esto es lo que hizo el helicóptero, lo desplegó, tardó una semana en desplegarse correctamente de la panza del rover, del Perseverance. Ha hecho su pequeña primer pista de aterrizaje, ¿no? De marcado. El Perseverance se ha alejado del helicóptero. Hay una foto muy graciosa que lo está mirando como si fuera la mamá o un hijito, ¿no?
Una foto muy bonita.
Es verdad.
Por internet, ¿no? Y lo que pasa es que detectó un fallo y automáticamente él detuvo todo este simulacro antes del vuelo. Todo esto lo envió al rover, el rover lo ha enviado a la Tierra, y en la Tierra, pues línea de código a código, los ingenieros que hay, pues quizás de los más brillantes que hay en el mundo, ¿no?
Mundo.
Pues, han analizado el código exactamente de por qué esta alerta, ¿no? Y evidentemente se ha enviado una actualización de software.
Eso te iba a decir.
Para Windows.
Claro, se puede intentar arreglar desde aquí, ¿cómo? De esa manera,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Se corrige el código, se ve, no se trata de un fallo físico, sino se trata de un sensor que ha detectado que algo podía no ejecutarse correctamente.
Uh-huh.
Entonces, previamente a que se ejecute, pues se envía para aquí, se depura y se ve que en qué sentido pues se puede corregir eso, ¿no? Ese sensor. Ya que no corresponde a ningún fallo físico, pues bueno, pues se trata de un fallo lógico, y bueno, se corrige, se envía
y
se vuelve a probar, y bueno, y así funciona la ciencia, a base, lógicamente, también de desastres, en el sentido de fracasos, ¿no?
Sí.
Los fracasos aprendemos. Recordemos que este helicóptero, las aspas tienen que girar a 2.500 revoluciones por minuto para poder elevarse. Son cinco veces el movimiento de las aspas en la Tierra de cualquier helicóptero, de los helicópteros militares más potentes que tengamos, pues giran cinco veces a menos velocidad, ¿no? Entonces,
wow.
Pues, bueno, vamos a ver qué pasa.
Pues a ver si la actualización del software le sí, funciona.
El último parche de seguridad.
Y no sale el clip, ¿os acordáis del clip este terrible del Windows? Bueno, vamos a dejarlo.
Sí, lo recordamos todos.
Lo que sí que han enviado desde allí ya, lo que ha enviado la Estación Meteorológica Española, que ha viajado a Marte, el primer informe meteorológico, ¿no? Desde
correcto,
Marte.
Correcto, ahora mismo tenemos tres estaciones meteorológicas españolas funcionando en Marte, lo cual es un verdadero orgullo. Han sido desarrolladas principalmente por el Centro de Astrobiología de Madrid, perteneciente al CSIC, y la verdad es que, bueno, es que depende muchísimo que el helicóptero pueda tener unos vuelos agradables, por decirlo de alguna forma, es decir, que pueda levantarse, tomar imágenes, llevar llevar instrumentación científica más allá de la de dos cámaras, ¿no?, que toman imágenes seguramente espectaculares de pocos metros de altura, pues todo eso, esos vuelos dependen muchísimo de la meteorología marciana. Recordemos, la presión atmosférica marciana solo es una centésima parte de la terrestre, pero de vez en cuando hay cambios muy drásticos. La sustentación depende mucho de la temperatura. Estamos a temperaturas siempre allí pues de 60 grados bajo cero en la zona donde se ha aterrizado, más o menos. Entonces, si la estación meteorológica no recibe unos parámetros adecuados para iniciar el vuelo, lógicamente no se puede iniciar el vuelo de este pequeño helicóptero, ¿no? Entonces, bueno, va a ser todo realmente así, muy técnico, y luego con unas fotos desde luego
brutales. Sí, 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 o sea, yo cada vez que llega una, yo siempre me pregunto, pero ¿cómo es posible? O sea, yo no sé, vosotros que os dedicáis a esto, si nosotros desde fuera, que no entendemos la mitad de las cosas, estamos alucinando, vosotros que os dedicáis a esto, tiene que ser apasionante, Germán.
Sí, la evolución, sobre todo de los que hemos seguido la evolución de cómo llegaron las primeras imágenes, primeras sondas, de la mala calidad, de los fallos, de las que fracasaron. Recordemos que la mitad de sondas enviadas a Marte han fracasado, que lógicamente la ciencia se hace así, ¿no?, a base de ensayo-error. Entonces, pues bueno, conseguir ahora poner esta instrumentación, que va a buscar vida pasado a presente en Marte, ya solo eso ya me pone los pelos de punta. O sea, es algo que hace 25 años nunca lo hubiéramos imaginado, que íbamos a buscar vida a nuestro vecino planetario, ¿no? Vida microscópica, entendamos.
Sí, señor.
Que pudiera surgir en el Marte en el pasado, que tuvo océanos y unas temperaturas moderadas y una atmósfera mucho más densa que la actual, ¿no? Pero bueno, pues quizás la vida se haya ocultado adecuadamente, como muchas veces se hace aquí en la Tierra, y bueno, y todavía pueda depararnos alguna sorpresa. Solo esta búsqueda que se va a iniciar es apasionante. Y bueno, y precisamente recordar que esto coincide pues con el 60 aniversario del vuelo de Gagarin.
Sí, exacto, de la Unión Soviética. Exacto.
Pues fijaros, 100 años más o menos del primer vuelo de los hermanos Wright, que precisamente lleva a bordo el Ingenuity, el helicóptero lleva a bordo un pequeño minúsculo trocito de este. Sí, aparte lo confesaron, la NASA lo confesó, esto lo llaman los americanos, son muy aficionados, lo llaman huevos de Pascua, y son pequeñas sorpresas que son simbólicas, ¿no? Y bueno, y este helicóptero lleva un pequeño trocito de este avión de los hermanos Wright, ¿no? Y también se cumple 60 años, pues la primera vez que subimos al espacio, enviamos un hombre al espacio, ¿no? Y se volvió sano y salvo, ¿no? Gagarin.
Sí, señor, Gagarin.
Pues bueno, pues una fecha estupenda, lo único que pasa es que, bueno, hay que retrasarlo unos días, pero en todo caso, pues muy simbólico, y bueno, y felicitar a toda esta gente,
muchos españoles,
que están involucrados en este proyecto que implica,
sí.
Miles de puestos de trabajo.
Sí, señor. Seguiremos hablando de todo esto y de muchas más cosas, porque se van dando noticias y van apareciendo noticias, y nosotros las vamos recopilando y se las vamos preguntando a Germán para que nos las explique. Entre otras, se queda pendiente lo de la roca verde que han encontrado en Marte.
Ah, sí,
esto,
correcto.
Esto lo dejo ahí, correcto. Lo dejo ahí como cebo. Sí, ya hablaremos de ello, Germán.
Hablaremos de ello, seguro.
Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo,
hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Es maravilloso, divulgador astronómico Germán Piris, que además hoy es su día.